Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contáctanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura correspondiente al día lunes 9 de junio de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento, de mi búsqueda, de mi alcance, conocen mi búsqueda, mi alcance, mi portento renacentistas y enciclopédicos, mis modos algo alambicados, tan plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, como, asimismo, mi modo de enfrentar la vida, de aventurarme en la misma, de interpretar la vida, de sentir la vida, de acometerla cual tragedia romántica. Periodos que se trabajan, que se tratan aquí, en mi economía y cultura desde enero de 2020, ¿no es así? Hicimos enero de 2020 hasta la mitad de marzo, recuerdan luego la interrupción por la pandemia, hasta noviembre de 2020, y luego hacia agosto del 21 le sumé mi Argentina Buenos Augurios. Es decir que la parrilla, la programación mía, con los programas a mi cargo, es decir, idea, conducción y producción general, estaban distribuidos de la siguiente forma: la parrilla, como dicen los españoles, lunes y miércoles de 20 a 21 horas, economía y cultura, y los martes de 21 a 22 horas, mi Argentina Buenos Augurios, con un scope and method algo diferente, diferentes en términos de objetivo u objetivos, ¿sí?, procedimientos, métodos, algo distintos, algo diferentes de economía y cultura. Con el paso del tiempo hubo un overlapping, es decir que ciertos cometidos, ciertos procedimientos de economía y cultura eran aplicados a Argentina Buenos Augurios y viceversa. Creo que ustedes lo recuerdan, dado que mi primigenio y embrionario programa era Economía y Dirección, que luego se tornó, se transformó, se convirtió en Economía y Cultura, como lo digo en todas y cada una de mis audiciones. La sugerencia, la recomendación, el consejo venía del refinado y exquisito crítico de arte René Vargas Vera, que en paz descanse, y luego nuestro señor coordinador, a quien ya saludamos, el señor Claudio Lecam, con una visión comercial y de una profunda penetración en los mercados, hubimos de convertirlo, ¿sí?, de denominarlo economía y cultura, puesto que era más fehaciente, verosímil, auténtico, en términos de que yo no solo hablaba de economía y finanzas abordando a la ciencia económica como la ciencia de la escasez, la definición neoclásica que articula con la definición de Mario Bunge en términos de administratecnia, con más las entrevistas a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. Hablar de economía y cultura era mucho más genuino, dado el producto noble en términos de un producto radiofónico que trataba la economía como the queen of social sciences, como postuló el metodólogo Popper, ya sea en un refutacionismo o un falsacionismo más naive o más sofisticado y complejo. Yo abrazo eso como una forma de vida, como un estilo de vida, la cultura, el saber y el conocimiento contra todas las vicisitudes y eventualmente con todas las chances, con todas las apuestas en contra, against all odds, como existe una canción de una banda de sonido original de cierta película que viene el año 84, interpretada por Phil Collins, y que la traducción creo que era incorrecta. ¿Es así? Contra todas las vicisitudes, against all odds. En este sentido, era con todas las chances en mi contra, ¿sí? Ustedes saben, los que apuestan, ¿sí?, a los caballos o a la ruleta o en el casino o lo que fuere. Esas materias no representan santos o de mi devoción, ¿no es así? Bueno, entonces, economía y cultura. Dado que economía, la definición de economía más propia de Popper, es la siguiente: la reina de las ciencias sociales, dado que, y es más, Popper tomó como la aplicación de su modelo en la ciencia económica al austríaco de cuarta generación Friedrich August von Hayek. Bien, que fue discípulo de Ludwig von Mises, que a su vez fue discípulo de Eugen von Böhm-Bawerk, que a su vez fue discípulo de Karl Menger. Por eso decimos primera generación de austríacos, segunda generación de austríacos, tercera generación de austríacos, cuarta, Hayek. Y en cualquier caso, fíjense, yo voy desprendiendo las ramas de un árbol, pero en cada caso está el maestro y su mejor discípulo, el maestro y su mejor discípulo, el maestro y su mejor discípulo. Así llego a la cuarta generación. Y en cualquier caso, sepan, mis queridos amigos, que Hayek obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 1974. Yo he descubierto en algunos tratados, en algunos trabajos de Marc Bloch, que él postula, o que algunos economistas que abrazan la filosofía de la ciencia o la epistemología, que dicen el método, la aplicación perfecta del refutacionismo o el falsacionismo de Popper es, o está representado por los trabajos de Milton Friedman, el monetarista por antonomasia o por excelencia, Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía en 1976, y que era el pope teórico de los planes económicos, aparentemente, en Chile, durante el gobierno de Pinochet, durante la dictadura de Pinochet-Ugarte, lo mismo aplicable al caso argentino y la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, ¿no? Es decir, el enfoque monetario de la balanza de pagos que prevaleció en la Argentina desde el 19 de diciembre de 1978 hasta marzo del 81, donde, podríamos decir, explotó todo por los aires, así suele decirse. Bien, voló todo por los aires en marzo del 81. Yo luego les voy a dar las cifras precisas, porque yo abrazo la precisión y la claridad. La brevedad, no. De acuerdo, lo conciso, no. Una mini devaluación en marzo del 81, seguida de una maxi devaluación. Ese fue la hecatombe de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, porque se suele identificar o asociar a Martínez de Hoz solo con ese plan. Hubo otros intentos de política previos a eso, ¿no es así? Muy bien, antes que luego tuviéramos a Sigó y ministro y presidente del Central, a Domingo Felipe Cavallo, y aquella acusación de que Cavallo nacionalizó la deuda externa, puesto que, digamos, estaban fuertemente endeudadas empresas, ¿sí?, de la fundación que lo patrocinaba a Cavallo, ¿no es así? Bien, les dejo esa cuestión para investigar a través de los seguros de cambio, etcétera, etcétera. Ahora no voy a tratar eso. Entonces, la economía como reina de las ciencias sociales. Abrevamos en la sociología, la ciencia política, la filosofía política, la historia, la sociogeografía, la antropología social, nuestras hermanas o primas hermanas. Pero describimos, explicamos, predecimos. Los sinónimos de predecir son pronosticar, vaticinar, utilizando modelos diseñados por la física, la matemática, la estadística. ¿Correcto? Entonces nosotros describimos, explicamos, pronosticamos comportamientos económicos. Esa es la definición del marco general. Si vamos al detalle, hay comportamientos económicos, financieros y comerciales. De la misma forma que usted puede distinguir estos ítems en la balanza de pagos. ¿No es así? que registra los intercambios entre residentes y no residentes. Entonces nosotros explicamos, predecimos los comportamientos comerciales, los comportamientos económicos, los comportamientos financieros a través de herramientas, modelos tomados de las ciencias formales, duras o exactas. Entonces, siendo nosotros una ciencia moral, social, humana, débil, que utiliza métodos cuantitativos derivados o que se corresponden con las ciencias exactas, este hecho de, no quiero ser vulgar, de tener una pierna, ¿sí?, en cada parte de la ribera, ¿de acuerdo?, nos convierte en la reina de las ciencias sociales. Esa es la visión de Popper que expliqué muchas veces y a la cual adhiero. El economista tradicional, con una formación generalista, debe tener, ¿correcto?, esta visión universal, porque de hecho una licenciatura en economía tradicional, tan solo el grado universitario, representa 5 años. Y discúlpenme este chiste que tal vez sea algo, nunca ramplón, nunca soez, nunca procas, nunca prostibulario, pero tal vez sea algo que se me ocurrió ahora respecto de cierta degradación de las carreras. Una licenciatura en economía, una licenciatura en derecho, no es una licenciatura en reparación de inodoros. O sea, hay una diferencia abismal, ¿de acuerdo? Porque se han construido, no me gusta tal vez la figura que adopté, pero yo soy duro y preciso para explicar. Es decir, que el concepto, los centros neurálgicos golpeen, ¿no? Digamos, sacudan, ¿correcto? Como los buenos alumnos que he tenido en las primeras clases me dicen, profesor, nos vuela la cabeza. Es eso. Inicialmente hay que percibir un brainstorming, una tormenta de ideas, una tormenta del desierto, ¿de acuerdo? Una visión universitaria. Por eso con Carlos Ircosta, otro gran bajo barítono de nuestro coro de la legislatura, vengo de allí los lunes y los miércoles, del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma, me cuenta cosas que yo he experimentado. Cuando llega un universitario con capacitación en pedagogía y didáctica, en mi caso un posgrado en pedagogía y didáctica universitarias, accede a un secundario, y en mi caso de los colegios ingleses, ya sea con los programas, los syllabuses de la Universidad de Cambridge, o bien con el syllabus de la Universidad de Oxford, Bachillerato Internacional, uno no es un, aun cuando sea un egresado de profesorado común y corriente, uno llega con formación universitaria, por lo tanto uno imparte cátedra en términos de una constelación de estrellas. Múltiples influencias. En el caso de mi carrera de grado en la Universidad de El Salvador, que ya les dije en términos aproximados, tan solo la cursada representa 5 años. 43 materias, ¿no es así? 5 años. 9 meses. Lunes a viernes, 4 horas, independientemente de la preparación de parciales y finales, ¿correcto? Carpetas voluminosas en las materias sensibles, ¿correcto? Como yo solía decir, tal vez acelerando en las curvas, cuando usted va a un cierto colegio y toma las carpetas de ciertas materias o la orientación, en mi época del secundario, bachillerato con orientación docente, bachillerato con orientación en ciencias exactas, u orientación en ciencias naturales. La carpeta de biología, la carpeta de química, en ese caso es muy voluminosa. ¿No es así? Bachillerato con orientación docente, filosofía, lógica, pedagogía y didáctica, carpetas voluminosas. ¿No es así? ¿Correcto? Con ciencias exactas pasaría con matemática, física y lógica, fuertemente. Y entonces, estoy haciendo una introducción larga, pero creo que es inspirada y disruptiva. Yo recuerdo al profesor Rubén, que padeció de un cáncer, profesor de matemáticas, primero y segundo año del Colegio Militar. Era un egresado del profesorado. Y en ese momento, yo tenía 18, 19 años, él, ¿cuántos años tendría? ¿30 y pico? ¿O 40 años? Esa clase de profesores egresados de un profesorado, yo les diría que tienen la formación equivalente, y estoy siendo demasiado generoso y diplomático, soy un hombre bueno, a una licenciatura en matemática del día de hoy. y tal vez si me remonto algunos años atrás, ¿se comprende eso? Entonces, en términos de la degradación de los profesorados, donde usted tiene profesores que no leen, que sí son especialistas en el TikTok, ¿correcto? O en los métodos avanzados de la comunicación, ¿correcto? WhatsApp o como se llame, ¿sí? Diablos, lo que fuere. Código QR, ¿no? Es decir, uno conoce a una chica en una milonga y dice, fotografíame el código QR. Hasta suena como de una propuesta de alto voltaje erótico. No, por favor, intercambiemos el celular, el mail, el WhatsApp. El otro día, te comento, una chica de San Francisco, de origen asiático, se irritó conmigo porque no salió rápido la foto del QR. Y se fue, pero se fue. Y, a los piques. Y había feeling, pero ok. Yo no soy el especialista en QRs y TikToks y podcasts, ¿de acuerdo? Sí, estoy procurándome un tecnólogo, Fabián Andrés Cruz, de Radio Antorchas, Antorchas Educativa, que organizaron mi Austríacos 1 y ahora vamos por el Austríacos 2, ¿sí? Porque creo en la división social del trabajo, al Smith, la división social y técnica del trabajo, a la Marx, y por otro lado, en la especialización, ¿de acuerdo? Aún armonizando en los equipos y que uno pueda cumplir más de una función, ¿de acuerdo? Ustedes tienen las ventajas comparativas estáticas ricardianas y las ventajas competitivas dinámicas a la Michael Porter. Por lo tanto, si yo puedo ser 10 de un equipo y al mismo tiempo un media punta, eventualmente un marcador volante y hasta arquero, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la ventaja comparativa estática? Que aun cuando yo tenga ventajas absolutas, ¿sí?, respecto de aquel media punta, aquel lateral volante y el arquero, para que aumente el rendimiento, la eficiencia y la productividad o la cantidad de alfileres y la facturación correspondiente en la empresa de alfileres de Smith, cada uno, ahí traigo a Ricardo, ¿sí?, es decir, la división del trabajo, y cada uno se especializa donde tiene una ventaja relativa, es decir, donde yo saque menos ventaja, en caso de que yo sea mejor arquero, mejor lateral volante, mejor media punta, y tal vez mi especialidad, digámoslo entre comillas, ser un 10 a la Hernán Crespo o a la Zlatan Ibrahimovic, ¿correcto? O a la nuestro torito Lautaro. Es digamos, ¿no? Los 9-10 técnicos que son puntas más que armadores y lanzadores. Bien, incursioné en fútbol. Bien, y ok, esa es la cuestión. Entonces, hay un reparto de tareas, lo que yo digo cuando organizo los cursos. Si yo voy a ser el intelectual, yo no tengo que desgastarme. Si llego cansado al área de enfrente, espero que Julián, ¿sí?, y Lautaro le empujen. Y necesito que De Paul y Paredes recuperen la pelota y necesito que el Dibu Martínez ataje penales. Yo no puedo hacer todo. Y si hiciera buena parte del todo, quedo muy desgastado para ser 10. Espero que se comprenda esto, ¿no? Muy bien, entonces, y no hay tiros por elevación, es una sensación, ¿de acuerdo? Fundada, no es autopercepción, ¿de acuerdo? O tal vez algún gran director, algún gran maestro, algún gran inspirador, director musical, director orquestal, de coros, un gran maestro inspirador de la economía y las finanzas, me diga, Germán, no vayas por lo monetario, anda por lo fiscal, ¿de acuerdo? Más que 9 sos 10, más que 8 sos un 3 con proyección, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque, discúlpenme, me voy a permitir esta broma. Fíjense, cuando festejamos los mundiales, el público más, digamos, más fervoroso, digamos que son unos cuantos millones. Cuando yo tengo que parar un 11 titular frente a un rival, millones no caben, son 11, ¿de acuerdo? Es decir, que alguien los elige. Es antipático, pero allí estamos de acuerdo en que jueguen los mejores, ¿no es así? Ahora no nos importa votar, elegir incompetentes al frente de lo privado y de lo público. Van a producir bienes de menor calidad a mayor precio y la especie se va a extinguir. hay un cierto propósito en lo que dijo Churchill. No podemos, es decir, una diferencia principal que tenemos con los animales en general y especialmente con los mamíferos es que jamás los animales permitirían ser liderados por más el más estúpido de la manada, porque el destino es la desaparición. Entonces aquí no hay una autopercepción, ¿correcto?, de que yo mido 1,95 y tengo pelo. Ni tengo pelo ni mido 1,95. Y voy a cerrar con esto, esta parte, antes de la música, con un par de chistes chilenos. Son algo cáusticos y hoy tengo muchos números, mucha teoría, pero me permito estas reflexiones. Los chilenos han acortado mucho la ventaja con los argentinos. ¿Y por qué digo esto? PBI per cápita, bajísima inflación, Banco Central independiente, acceso de las clases populares a la universidad y a servicios básicos en términos de cloacas, no cloacas como dice la diputada Santillán de La Libertad Avanza, que el otro día la pusieron en unos ciertos memes dando clases de castellano en un colegio. Cloacas, azar con ese, bueno, lo que fuera, ¿no? Yo estoy muy avesado y la pregunta es, ¿a quién besaste? ¿No? Lo que fuera. Y entonces, más las consideraciones de Lemoine, ¿no? Lemoine, respecto de que ella no quiere representantes diplomáticos dispuestos a sobar quenas, ¿no? Qué delicada, qué fina, se la voy a presentar a mamá como una nueva novia. ¿Se acuerdan los viejos buenos tiempos, no? Decía, bueno, uno salía con una chica y en la primera cita te dice, me pica el bagre. No, querido, eso no es la indicada para vos. Y se están riendo ahí, ya recibo los... Entonces los chilenos dicen, ya podemos hacer chistes como los argentinos. Disculpen este comienzo tan disruptivo, creativo y original, puesto que si más allá del libreto uno no tiene talento, inventivo, imaginación, espontaneidad, ¿qué clase de hombre es al micrófono, no? Y a mí no me secunda nadie y lo que fuere. Y hablo de todas las disciplinas de las que hablo, entiendo con autoridad, no con autopercepción. Por eso una vez tuvo una gran gentileza conmigo Claudio Lecam. Después se las refiero. Entonces, ¿qué dicen los chilenos? Ahora podemos contar chistes de argentinos, situaciones hilarantes, como algún caballero que diga, en mi país hay mucha evasión impositiva o mucha elusión impositiva, pero yo soy un contribuyente ejemplar. Después uno se entera que le debe 10 millones de dólares al fisco y que es narcotraficante. Otro chiste de chilenos respecto a los argentinos. Los compañeros de mi nene en el colegio de mi hijo son muy lieros, son contestatarios, participan en sentadas para que los profesores no accedan a dictar clases y tomar exámenes. Pero el mío, mi nene es un nene ejemplar. Y después te enteras, o vos le preguntas, ¿y va a comer con nosotros hoy? No, espera, Germán, que viene de robar un banco. Bueno, ok, si esos son los modelos, música, por favor.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Y por supuesto un gran abrazo a José Lavalle, que en realidad es José Lavalle, porque sus ancestros son italianos y próximamente viajará a Europa. Y bien, al tener pasaporte italiano, tiene pasaporte de la Unión Europea, que hoy se la considera la Unión Europea ampliada. Bien, empresario de noble corazón, extraordinario y excelso, jefe de familia y padre de familia. Y de aquellos empresarios que durante 30 años se despiertan o se despertaron 5 y media de la mañana para trabajar arduamente, invirtiendo, innovando, capacitando a su personal para lograr la eficacia y la eficiencia en términos corporativos, productivos, ¿no es así? Y cumpliendo las leyes, pagando razonablemente sus impuestos y a sus trabajadores. Lo que Adam Smith decía en su gran tratado, nosotros solemos hablar de riqueza de las naciones, Wealth of Nations, que en realidad es An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Cuando allí sugiere descomponer la producción y venta de un alfiler, no todo el mundo involucrado en todo, sino una especialización productiva, una especialización por tareas. Entonces, quien le saca punta al alfiler, ¿correcto? Quien prepara el envasado, no sé, celofán, nylon, lo que fuera, ¿sí? El que transporta de un punto al otro de la fábrica, ¿sí? Al especialista de lo que tenga que hacer, recortar, afilar, darle la cabecita al alfiler, ¿correcto? Descomponiendo en 17, 18, 19 tareas, por semana, es decir, por unidad de tiempo, se multiplicaba en miles la cantidad de alfileres producidos y suponiendo que uno los puede colocar efectivamente en el mercado. Ergo, venta. Luego de la producción, la venta. Bien. Pero en Moral on Sympathy, a propósito de lo que digo José, y tal vez tenga que hablar de Insaurralde nuevamente, ¿qué dice en síntesis? Y en esto también participaba el doctor Mariano Grondona. Actos más allá de la empatía que está de moda, ¿no es así? Bien. Si usted es un empresario que paga los impuestos, honra sus deudas y obligaciones, paga los salarios a tiempo, si bien en la concepción clásica, ¿sí? Smith, Ricardo, Marx, John Stuart Mill, si bien lo admiro a John Stuart Mill, digamos, Smith, Ricardo, los salarios son salarios de subsistencia. Es una consideración X. El punto es que el empresario que paga sus impuestos, atiende sus deudas u obligaciones a tiempo, sale a la calle y hay anuencias en torno a él, en torno a sí, ¿correcto? Le sonríen, como tal vez nos sucede en ámbitos educativos, ¿sí? Cuando uno va a ciertos colegios, ¿sí? Y al menos los primeros días, si no hay envidias, recelos, inicialmente a uno no lo descuartizan como a Tupac Amaru. Entonces, la gran impresión que provoca el profesor universitario enseñando economics, business studies, business administration, maths, thinking skills, la gente te sonríe especialmente, los directivos, tal vez los colegas, los porteros, los asistentes administrativos, el guardia de seguridad. Uno genera simpatía en torno. Ahora, claro, es una concepción protestante presbiteriana, la rigidez protestante, honrar la entereza moral. En cambio, si yo soy una persona que no honra sus obligaciones, no le pago a mis trabajadores, evado, eludo impuestos, salgo a la calle y me desprecian como una medida de la condena social imprescindible. No es que yo salgo a la calle, soy Insaurralde y encima me felicitan. ¿no? O salen algunos padres de familia diciendo, mi hija tiene 25 años, está en edad de casarse, ¿quiere casarse con ella, señor Insaurralde? No, no, no. Lo mínimo una zancadilla, ¿de acuerdo? Una bomba en el embarcadero. Estoy exagerando, ¿no? Es decir, la condena social en marcha. O mi gran amigo, si quieren, León Trotsky, hablando de ejercicios de gimnasia prerrevolucionaria, ir generando el caldo que luego desemboca en la gran manifestación popular. ¿Sí? Si quieren, tómenme por marxista en este momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? La revolución guiando al pueblo, la libertad guiando al pueblo, el cuadro de Delacroix reflejando a la Revolución Francesa, que amo de cualquier forma, ¿correcto? Porque todo tiene excesos, como primera revolución burguesa y como la primera dictadura del proletariado. En cualquier caso, la abrazo a la Revolución Francesa. Y a mi querido amigo Robespierre de 1810, los jacobinos de 1810, los morenistas de nuestra Revolución de Mayo. Tanto Moreno como Monteagudo tuvieron la visión de la democracia de lo que iba a ser 200 años después, ¿correcto? Eran iluminados, veían, hombres de avanzada. Muy bien, entonces, dicho todo esto, le damos un cálido saludo al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo está Ricardo? Por supuesto, un gran abrazo al doctor Adolfo Grito, nuestro señor presidente de Radio Amadeus 91.1 MHz, esta magnífica, estupenda, superlativa, sobresaliente, sublime, ¿de acuerdo?, deslumbrante, soberbia, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Bien, dije esto. Por supuesto, agradezco al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, que me presenta con pompa y circunstancia, propia de un libreto que yo le brindé, que le suministré al señor coordinador de la radio y luego se lo dio a nuestro traspasar con una lanza, ¿no es así? Como Saint George's al mal, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué ese colegio inglés tiene muy buenos y aguerridos equipos de rugby, al menos en el origen, los fundamentos? Yo creo mucho en eso, ¿no? Por eso seré algo idealista, abrazo utopías, fundamentos. Fundamentalista tal vez sí, sí, no quisiera ser fanático, sí, fanático de los antifanatismos. Y mamá me decía, eso también es un tipo de fanatismo, Germán, ¿de acuerdo? Ciertas cuestiones de disciplinar, regimentar, ¿sí? Eso me viene más de una concepción francesa de la transformación social que de una transformación a lo inglés o británico, que es de abajo para arriba, los franceses de arriba para abajo, ¿no? Cuando uno viene con una impronta, sí, y vamos por todo, ¿de acuerdo? Esa es la impronta revolucionaria francesa. Bien, entonces voy a seguir adelante. Y un beso enorme a sus tres hijas. Por supuesto, el beso enorme para mi tía Elenice Verdum Gimoes. Y en Santos y San Pablo, Brasil, que siempre me informa sobre lo que acontece en Brasil. Alguna vez me hizo una broma respecto de qué estaba sucediendo en Brasil. Una broma entre comillas, ¿no? Es decir, que estaban frente a un trade-off, una relación inversa de compensación, ¿correcto? Como cuando hablamos de la ley de la demanda, bajo ciertos supuestos, ceteris paribus, ¿correcto? Dejo fluctuar solamente al precio y en consecuencia responde la cantidad demandada de dicho bien, un bien normal, ni superior ni inferior. Y los parámetros, es decir, el resto de las variables explicativas, las congelo, asumen un valor fijo durante la vigencia del experimento. Entonces, sube el precio del bien, cae la cantidad demandada. Cae el precio del bien, sube, aumenta, se incrementa la cantidad demandada. Entonces, una suerte de relación inversa de compensación en términos de, en Brasil, ¿a quién elegimos? ¿Al loco o al ladrón? ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de Bolsonaro versus Lula? Bien, ok, y uno se encuentra con, fíjense, un país desarrollado, Brasil, correcto, de la primera potencia sudamericana, integrante de los BRICS, y uno encuentra muchas mujeres sexy de derechas en el ámbito del arte, cosa que pasa poco en países como los nuestros. ¿Sí? Si bien hay una mayor anuencia social al pensamiento de derechas, liberal, republicano, como se llame, ¿de acuerdo? A medida que pasa el tiempo. Y tal vez haya una suerte de revolución conservadora en todo el mundo. Ok, vamos a seguir adelante. Tengo muchas cosas. El gran abrazo a mi camarada de armas, el más distinguido de la de nuestra promoción, extraordinario hombre de negocios y padre de familia, colega, pero sobre todo extraordinario hombre de negocios, un gran militar, excelso militar, Pablo Eduardo Cerveto, amigo entrañable, y por otro lado, el doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno muy agradecido, ¿sí? Alumno de las primeras materias de economía de una carrera, caso testigo, convencional, Córdoba y Junín, contador público en la Facultad de Ciencias Económicas o de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que yo estoy ostentando ciertos pines, ¿correcto?, de pertenencias, como si fueran distinciones militares. ¿Pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA? Pertenezco. ¿Integro el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido magistralmente por el maestro Claudio Messina, licenciado Claudio Messina, ex organista del Vaticano, de la Santa Sede? Sí, pertenezco. También he cubierto, como periodista de Cultura Amadeus, happenings allí. Soy autoridad suplente hasta que, por sufragio, las cosas cambian. Autoridad suplente del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma, lo soy, representante de Fundecos, como economista, jefe honorario de Fundecos. Y no tengo un pin de eso. ¿Pin de Fundecos? Sí. ¿Pin del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? También. Porque he cantado más de 20 años en el coro, porque integré comisiones de estudio e investigación, de economía, de mercado de capitales, de evaluación de proyectos de inversión, lo que yo ofrezco a los mercados es genuino. Áreas de experticia donde yo me involucré o que ambiciono estudiar en mayor profundidad. Soy lo que soy. No quiero cantar una canción de Sandra Mianovic, ¿de acuerdo? Y mucho menos el vulgar es lo que hay. ¿No es así? De alguna forma eso significa a que el otro también sepa a qué atenerse. No es que uno le imponga las reglas, pero sabe qué significa ser un hombre renacentista. Sabe qué significa ser hincha del River de Ramón, o del Barcelona del Pep Guardiola, o del Independiente de Pastoriza. Sabe qué quiere decir eso. Cuando a uno le gustan los cuadros, la música clásica, bailar el tango, al menos cuando era más joven, amar de 69 formas distintas a una mujer porque el diccionario lo impone, llámese el Kama Sutra, es decir, jugador de toda la cancha, le pese a quien le pese, caiga quien caiga. Se alegran mis amigos y se amargan la vida mis enemigos, como dice la canción de Juan Manuel Serrat. Bien, y por supuesto el doctor Alejandro González Escudero, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez él es mi mentor, ¿sí?, es mi protector hasta cierto punto, en Fundecos, ¿no es así? Él es ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal de la República Argentina, y un destacadísimo docente, profesor, fue el titular de, bueno, no solamente sigue siendo, de cátedras en económicas de la UBA, sino también presidente de comisiones de estudio. Y me invitaba a los retiros espirituales, como Cavallo hacía con sus secretarios, subsecretarios de Estado, directores nacionales, ¿sí? a quintas, countries, campos, y se capacitaban en cuestiones de gestión de gobierno. Cuando gobernaba Lista Azul, yo participaba de esos asados, ¿no es así?, de esas capacitaciones. Bien, entonces mi agradecimiento, gran contador, gran licenciado en administración, figura destacada de la Facultad Económicas de la UBA, figura destacadísima en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La síntesis entre mi experticia en teorías, ¿sí?, estructuras, columnas vertebrales, médulas espinales y también ejercicios teórico-prácticos, ¿sí?, la practicidad de los hombres de negocios a los José Lavalle o a los Gastón Federico Latour, y la síntesis es Alejandro González Escudero. Creo que es un homenaje bastante importante, ¿no? Bien, y luego seguiré saludando gente. Vamos a los números y cuestiones de hoy. En la República Argentina, si voy a analizar los intercambios, la balanza de pagos es un documento a cargo del Banco Central, ¿sí? Y, por supuesto, me quedó algo, ¿sí?, pendiente. Cuando dije el libreto y la pompa y circunstancia, la forma en que el locutor habla de mí e introduce mis programas y las mismas publicidades, que son muy entretenidas, es una forma recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Pero esa gentileza, esa amabilidad, ese don de gente, esa cortesía involucrada e implícita me distingue, me honra, me deferencia. Bien. Cifras del comercio exterior argentino. Los intercambios entre residentes y no residentes, intercambios de naturaleza comercial, económico y financiera, quedan registrados en un documento contable financiero que se llama la balanza de pagos. Básicamente compuesto por la cuenta corriente de la balanza de pagos y por la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Por los principios de la partida doble, la balanza de pagos siempre tiene que dar cero como una identidad contable ex post. Pero en rigor de verdad, ¿sí?, si cotejamos cuenta corriente de la balanza de pagos contra cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, si diera cero, hay un equilibrio ex ante. Pero normalmente no se da. Quiere decir que podemos tener una cuenta corriente deficitaria, allí yo mido los intercambios de bienes y servicios, y en la cuenta capital tengo los paquetes de préstamo o los paquetes de inversión, correcto, ya sea en el ámbito de lo público o lo privado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, mis queridos amigos? Si yo tomo cuenta corriente, ¿sí?, bienes y servicios. Si tomo la cuenta capital y financiera, ¿correcto?, los capitales, el stock de capital, de inversión, el stock de préstamos, ya sea sectores públicos o privados de la Argentina o del exterior, residentes y no residentes. Entonces, si usted tiene una cuenta corriente deficitaria, digamos, en el primer círculo virtuoso de convertibilidad, llámese Menem Caballo, usted tenía déficits de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en cuenta corriente, pero ingresaban capitales por cuenta capital y financiera de la balanza de pagos en el orden de 14.000, 16.000, 18.000 millones de dólares anuales. Entonces, digamos, ahí usted tiene que había acumulación de reservas internacionales de oro y divisas en el central, ¿correcto? Entonces, la acumulación de reservas internacionales en el central, ¿correcto?, significaba incremento de base menos, ¿sí?, incremento de crédito interno. De tal suerte que, si usted aísla, despeja el incremento en base monetaria propio de la convertibilidad, el ingreso de capitales que se trasladan al aumento de base monetaria, Luego usted multiplica por el multiplicador crediticio y tiene las distintas definiciones de oferta monetaria. Entonces, el incremento de base monetaria es el incremento en reservas más el incremento del crédito interno. Y así se expandía la economía a tasas del 7, 8, 9% en términos reales a precios constantes de mercado de 1986. ¿Estamos claros con eso? Bien, la convertibilidad, un modelo de caja de conversión, currency board, heterodoxa, que convalidaba todos los ingresos de capital como convalidaba, ¿sí?, las salidas de capital. Liberalización de la cuenta corriente, pero estrictamente liberalización de la cuenta capital y financiera de las balanzas de pagos de países con economías de mercado emergentes. Y luego Kenneth Rogoff, un funcionario que habló luego de manera culposa desde el Fondo Monetario Internacional, dijo: la liberalización de las cuentas capital y financieras de las balanzas de pago de los países emergentes no necesariamente involucra el desarrollo económico de los países emergentes, derribando mitos, fetiches, lugares comunes y perdiendo amigos en todos lados. No quisiera perder amigos. ¿De acuerdo? Entonces ya les expliqué, con tipo de cambio nominal fijo 1-1. Prestamista de última instancia el Fondo Monetario Internacional. Y con títulos cuya tirea promedio, ¿sí?, era del 12% efectivo anual. ¿Cómo no iba a ser atractivo invertir en la Argentina? Muy bien, entonces un breve descanso de música, ¿no?